FLM Radio. La voz sin barreras.
De buena mañana.
FLM Radio, despierta.
Curiosidades, noticias y entrevistas.
La mejor manera de empezar el día con buen pie.
Muy buenos días, ya estamos con una hora menos. Son las 11:34, una hora menos en Canarias. Nos acompañan Mónica García, Carmen y Joaquín Rosillo.
Buenos días.
Y un servidor llamado Fernando Moret.
Mister Dinero.
Mister Dinero. Esta semana tenemos el Día Mundial del Ahorro. ¿Ahorras una parte de tus ingresos? ¿Lo haces en alguna institución financiera o debajo del colchón? ¿Qué tan preocupado estás porque tu economía sea estable en el futuro? ¿Te pusiste a pensar, verdad? Ahorrar es un hábito sencillo de realizar, pero es igual de fácil dejarlo. Si lo vas a llevar a cabo, requiere ser comprometido y responsable. Piensa que te favorece, pues estás guardando una cantidad de dinero que puede servirte para muchas cosas. Alcanzar una meta, a mediano o largo plazo. En caso de tener un imprevisto, cubrirlo sin necesidad de endeudarte. O tener tranquilidad al momento de tu retiro o jubilación.
Mundial del Ahorro, una fecha en la que se busca remarcar a nivel mundial la importancia que tiene el ahorro en la economía de las familias y de manera personal. La celebración de este día surge en el año 1924, en Milán, Italia, cuando se reunieron delegados de casi todos los países en el Congreso Internacional del Ahorro. Este evento se prolongó varias jornadas y concluyó el 31 de octubre en ese mismo año, fecha en que fue instituido el Día Mundial del Ahorro.
Ahora con Carmen, Carmen nos va a dar una serie de recomendaciones de cómo llevar a cabo esos ahorros o cómo ahorrar en estos momentos. Así que le damos paso a Carmen.
Haz un presupuesto mensual, así sabrás cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es tu posibilidad de ahorro. Aprende a distinguir entre necesidades y deseos, así evitarás compras innecesarias.
Bueno, aquí tenemos dos de los consejos que tenemos pendientes. ¿Y tú qué dices, Mónica, sobre los deseos y cosas innecesarias?
Bueno, yo tengo que dar mi testimonio.
Sí.
Que se trata de que dejé de fumar y no lo he hecho porque... Pues porque no... Porque no me he atrevido...
Pero ¿qué no has hecho? ¿Dejar de fumar? Sí.
Sí, he dejado de fumar.
¿Qué no has hecho?
Pero lo que no he hecho ha sido poner... Yo me fumaba una cajetilla cada dos días. Uh-huh. Con lo cual me gastaba 5 euros cada dos días. Total, que me aconsejaron que ese dinerito que me gastaba cada dos días lo echara en una hucha para ir ahorrando, que es de lo que estamos hablando.
Uh-huh. Y no lo has hecho.
Y no lo he hecho. Entonces, ahora que estamos hablando aquí hoy, pues me estoy recapacitando y a lo mejor me voy a animar y voy a ahorrar como tanta gente ahorra, que sé que Moreta, que tú también ahorras, que me has contado.
Claro,
ahora no lo cuentas y eso, que me voy a animar a ahorrar porque sé que es una cosa muy buena.
Genial.
Como nos ha dicho Carmen ahora. Que hay que tener un ten con ten entre necesidades y deseos. Entonces, pues ese es mi testimonio.
¿Cómo llevamos esto de distinguir entre necesidad y deseo? Que muchas veces se fusiona.
Se llega a confundir. Uh-huh. Tiene mucha confusión eso.
¿A ti te pasa?
Sí.
¿Tú que vas con dos móviles por la vida? ¿O tres? Si te...
No, es que cuando el deseo... Uh-huh. Es que cuando te encaprichas con algo.
Con algo, claro.
Y la necesidad es que necesitas comprar algo. Es que te hace falta comprar algo.
Es necesario comprarlo.
Claro.
¿Y qué podríamos
hacer?
Yo
creo que es que distingue bien una cosa de la otra.
Sí, se distingue en la teoría, pero luego en la práctica.
Pero luego la práctica. Sí, se hace también en la práctica.
¿Cómo podríamos hacerlo? A lo mejor escribiendo. En un papel.
No. O sea,
papel de deseos.
Sí, cuando te vas de compras con tu familia, con tu amiga, con tú solo, pues llevar. Es verdad, yo lo he oído a menudo que es bueno hacerte una lista cuando vas a la compra de cosas.
De comida, ¿no?
No solo al supermercado. He oído para el supermercado, pero me parece que también es una cosa buena para cuando vas de compras de ropa o otras compras. Llevarte una listita con lo que crees que es importante que quieres comprar.
Pero hay una cosa, que aunque tú lleves la lista, el ojo se enamora de cosas que no
debes. Sí, por supuesto.
Lo que pasa es que no es lo mismo ir de compras para la alimentación de casa que ir a comprarte ropa, porque te puedes encaprichar por muchas cosas.
Por eso lo decía, por eso lo decía.
Exactamente, es distinto.
Sí, pero aún así estaría bien, ¿no? Llevar escrito, si voy a comprar ropa es porque lo necesito. Un pantalón, una camiseta.
Luego también ir de compras es una cosa muy importante, porque hay mucha gente que va de compras, como mi madre, y a lo mejor quiere comprar una cosa y va mirando mil. O sea, va mirando todo. En cambio, hay otras personas, como mi padre, que iban a comprar algo y van... A por eso, sin mirar nada más que eso, pero no lo hacía porque son maneras distintas de comprar.
Y porque te lo ponen muy muy difícil en la...
Creo que va en las personas también. Depende cómo seas, hay gente que es como dice
Mónica.
Su padre quiere comprar Una cosa iba directamente a ella y punto. Pero hay quien vuelva y mira cosas que a lo mejor no pensaba comprar y se pone
yo
a mirar
con mi madre
y lo compra.
Acabamos siempre peleándonos porque yo quiero una falda. Voy a ver las faldas.
Claro.
En cambio, mi madre tiene que ver todo lo que hay en la tienda.
Ahí entra el factor hombre-mujer. Ajá. El hombre no es mucho de andar de tiendas.
Muchas mujeres somos como los hombres, ¿eh? Yo me
incluyo. A los hombres os gusta menos ir de compras.
Exactamente.
Sí. Yo creo que bastante porcentaje hay de hombres que les gusta ir de compras.
Pero ahora, hoy en día.
Hay hombres que también les gusta mirar todo, ¿eh?
No, a mí no.
Y que se entretienen con todo lo que ven. Yo es que no puedo, me pongo muy nerviosa.
Puede ser que haya cerveza en cada... Si hay cerveza se entretiene como...
No, que... simplemente que les gusta enterarse de todo para comprar una cosa.
No, yo no soy así, yo soy como
mi
tu
padre.
Yo voy a tiro fijo, necesito un pantalón, voy, mira, compro un pantalón y me voy.
Igual que yo.
Eso es lo que yo hago.
Igual que yo.
Bueno, pues estos consejitos. Ah, y otra cosa, lo del presupuesto. No estaría mal hacerse ahí como una previsión de cuánto tengo para este mes y cuánto podría gastar. Pero,
es verdad.
Hombre, lleva su curro. Pero hay hay algunos programas para el ordenador o aplicaciones de móvil muy sencillas para hacerte precisamente esto y que te ayude a no gastar de más.
De todas formas, yo digo como antes, que va en la persona, porque hay personas que no miran... No, yo creo... que no miran el según van gastando, porque llega fin de mes y ya no tienen dinero.
Claro.
Yo tengo dos hijos y uno de ellos que ha tenido compañeros que dice que no le llegaba a final de mes el dinero, pero es porque no miran lo que están, se les antoja las cosas y las compran y ya está. Tienes que mirar el presupuesto, el dinero que tienes.
¿Os puedo hablar otra vez?
Vamos a los siguientes consejos y seguimos hablando, ¿vale?
Vale.
Y vamos comentando. Pues adelante, Carmen, con el tercer consejo.
Evita el gasto hormiga, ya que con ello podrás tener mayor margen de maniobra. Establece metas para tu ahorro, las cuales puedes dividir en corto, mediano y largo plazo.
Vale. Ahí lo del gasto hormiga.
El gasto hormiga. ¿Qué
creéis que es
el
gasto hormiga?
Gastar poquito a poquito.
Creo que sí.
Poquito a poquito.
Hoy me tomo una caña. Ah, mira, un pantalón. Ah, mira, me compro este. Sí, y al final esos pequeños gastos son los que te dejan al final sin
blanca. Claro.
Y establecer metas para tu ahorro. Ah, bueno, eso ya es muy pro. Decir, pues de aquí a 6 meses tengo que ahorrar, no sé.
Esto, lo otro, bueno, 200, eso es muy complicado de llevar a cabo, sí. Yo creo.
Bueno, pero oye, si te pones una meta, al final te empeñas. Es como dejar de fumar. Venga, pues en este mes voy a dejar de fumar. Te estableces la meta y la cumples o no. Pero en tu caso, por ejemplo, o lo que decías, Mónica, aquí establecer una meta de ahorro con lo que gastabas antes en tabaco, lo puedes hacer perfectamente, ¿no? Lo de la hucha. Pues voy a meter todas las semanas lo que gastaba antes en tabaco. Eso es una meta. Ya está. Muy bien. Seguimos.
Antes de confiar tu dinero a alguna institución, verifica que esté debidamente autorizada y regulada por las autoridades. Investiga cuál cuenta de ahorro te ofrece una mayor tasa de interés, mejor servicio y te cobra menos comisiones.
¿Puedo hablar aquí una cosa?
Sí.
Respecto a lo de confiar tu dinero a alguna institución, verifica que esté debidamente autorizada y regulada por las autoridades. Yo he estado mucho tiempo con una organización dando dinero a una organización que se llama Hazte Oír, que defiende la familia, defiende la educación por parte de los padres, sobre todo, en vez de al colegio solo. O sea que aparentemente tenía mis mismas ideas. Pero me dijeron mis hermanos, de pronto de primeras, Mónica, esa institución no es del todo limpia. Así que deja de dar dinero, porque hemos oído en no sé dónde, no sé cómo, que no está bien del todo. O sea, se enteraron y de buena fe se enteraron y me dijeron que no era de fiar esa institución. Entonces, a mí me A mí me gustaba colaborar porque creía que estaba haciendo una cosa buena y realmente cada vez que me mandaban una carta, la verdad es que me gustaba todo lo que hacían. Pero ¿qué tuve que hacer? Dejar de darle dinero y dejar de apoyar esta institución porque es que mis hermanos me habían dicho que no era de buena fe esta institución, ¿sabes? Que entonces te puede pasar eso también.
Claro, si
¿sabes?
No hay transparencia si, en las
si no
cuentas.
Hay, claro. Sí, es como esto que dice: verifica que esté debidamente actualizada y regularizada por las autoridades.
Sí, aquí yo creo que se refiere más a. A bancos o entidades de ahorro, no tanto claro. A asociaciones o demás, pero igualmente, si das dinero a asociaciones, no está de más que te preocupes por verificar que son transparentes en cuanto a la gestión del dinero y de las cuentas.
Yo tengo un niño apadrinado y mucha gente te dice, pues es que no sabes si va a él, el dinero que llega, que das tú llegue a él. Porque como pasa por tantas manos, no sabes. Entonces, pero yo digo, bueno, yo lo hago de buena fe. Si lo se lo de allá dan o no, pero
claro.
Yo lo hago
de buena fe. Es que el hecho de hacerlo de buena fe no quiere decir que llegue a su destino.
Ya lo sé, claro, sí, por eso te digo.
Entonces es mejor asegurarte y así te quedas tú tranquila.
Claro.
Llega a su destino, llega a al objetivo que quieres tú. Y así es más seguro, yo creo. Yo tengo mucha desconfianza hacia... con ese tema, mucha desconfianza. No me fío ni de
sí,
mi mamá.
Hay gente que tiene mucha desconfianza, ¿sí?
Yo soy muy desconfiado, no me fío de nadie.
Llevo muchos años ya y la verdad pues ya no sé o quiero quitarme tampoco. Pero bueno, que ya te digo que yo tengo la fe que lo hacen bien. Si no llega pues bueno.
Ojalá que lleguen.
Ojalá que lleguen. Yo pienso
que eso es lo que interesa.
Eso es lo que yo pienso.
Seguimos con los consejos relacionados con entidades financieras y demás.
Confirma que las instituciones que escojas tengan una sucursal cerca de tu casa o un trabajo. Así evitarás complicaciones al trasladarte. Lee el contrato que te ofrece la entidad financiera que elegiste. Antes de firmarlo, asegúrate de revisar, ordenar y guardar los documentos que amparan todas tus cuentas de ahorro y designa beneficios de tus cuentas de ahorro, ya que ellos recibirán el dinero si tú llegaras a faltar.
Uh-huh. Beneficiario, sí, eso es por si... Pues si te pasa cualquier
si
cosa.
Te pasa cualquier cosa.
Y que
claro.
No es lo que de el banco o el Estado.
Claro. O sea, ponerlo
una
a
una persona
de...
que cuando en el caso en el que tú fallezcas o te pase algo, pueda disponer de ese dinero.
Ahora, mi pregunta es: si yo tengo un dinero ahorrado y yo no tengo ningún beneficiario, tengo un hijo, uh-huh. ¿Ese dinero no iría a parar a mi hijo?
Pues buena pregunta, no tengo ni idea. Sé
yo
que...
creo que sí, ¿no?
No, porque si no me voy ahora mismo.
Yo creo que sí.
Deberías designarlo por si acaso. Pregunta en el banco donde tengas tus ahorros.
De todas las formas, si está puesto en la cartilla que tú tienes, ¿no?
No está puesto porque mi hijo está muy pequeñito.
Es muy
no
pequeño
tenía...
y no lo puedes poner. Uh-huh. Entonces no sé.
No tenía DNI en aquel tiempo cuando me lo hice.
Pues entonces no lo sé si llegaría.
Pues
yo
pregunta.
Creo que tiene que estar reflejado.
Yo lo voy a preguntar. O sea, si tiene que estar reflejado, vale.
Tienes que enterarte, sí.
Muy fácil.
Sí.
Vale.
Y lo de revisar, leer... antes de firmar cualquier documento.
Hay un porcentaje muy alto de gente no lee la letra pequeña.
Se fía.
Exactamente.
Pasó por ejemplo con las preferentes de Bankia. Uh-huh. La gente que iba a guardar sus ahorros, bueno, a invertir sus ahorros en eso
no
en ese
leía.
Servicio, se fiaba del pues del el trabajador de turno que
claro.
Le explicaba que eso era seguro y que eso era un chollo. Y como se fiaba, pues la pobre gente pues dice no, ni lo que
ha pasado.
Y al final, entonces antes de fiarte de manera personal, léelo todo bien, revísalo.
Pero yo creo que no lo hacemos.
Casi nunca.
Por regla general ya. No se hace.
Pero bueno, no es mal consejo. Venga, y seguimos. Vamos a hacer ahora una especie de trivial para ver cómo podemos ahorrar en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana.
Mira, está bien.
bolsillos. No podemos llevar dinero en los bolsillos. No podemos llevar, no podemos llevar. No podemos llevar dinero en los bolsillos. No podemos llevar dinero en los bolsillos. Guillo, 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 guillo.
Marita, ¿tú llevas dinero en los bolsillos?
No, yo nunca. Bueno, llevaba. Lo que pasa es que yo derrocho mucho dinero. Si lo tengo a la vista, sí.
Sí.
¿Y sabes qué hago yo para evitar el tema este?
Uh-huh.
Yo tengo una cuenta vinculada a una tarjeta.
Sí.
Y esa tarjeta siempre está a cero. O sea, cada vez que tengo que gastar, tengo que hacer una transferencia. De un sitio a otro. ¿Entiendes?
O sea, que así te controlas tú.
Claro,
tú.
Me
¿cómo controlo? ¿Te controlas, tío?
Es que yo lo tiro todo. Yo si me llevo. Mi mamá me dice que yo gasto mucho dinero.
¿Y vosotras cómo lleváis lo de llevar dinero así?
Yo lo iba a decir antes, pero lo digo ahora.
Es más fácil.
Yo últimamente gasto más dinero, pero porque mi madre. Gasto más dinero, pero porque mi madre se ha plantado y ella me manda que compre todas mis cosas, el champú, el desodorante, la pasta de dientes, las sondas. O sea, mi madre ha empezado a caer en la cuenta de que le tengo que...
Le sales muy cara.
Sí, efectivamente. Y que también lo hace porque como cada dos por tres estoy haciendo algún gasto, uh-huh, o me tomo una cervecita en algún sitio.
Ay,
y claro, mi madre dice, sí, la cervecita, pues también te vas a pagar tus gastitos. Entonces últimamente pues estoy también mi madre es para que sea más responsable, para que sepa lo que vale la vida, uh-huh. Entonces me pago ya últimamente mis gastos.
Uh-huh. ¿Y tú, Carmen, cómo lo haces?
Pues yo ya te digo que antes, cuando yo salía, gastaba más, porque si llevas dinero encima, siempre tienes algo que comprar, siempre compras, uh-huh, algo. Y sin embargo, ahora,
eso es lo que tiene,
no,
madre, que
como no salgo,
dinero,
pues, compro lo que me hace falta.
Lo justo.
Lo justo.
¿Y tú, Joaquín, cómo logras ahorrar?
La verdad es que no me ha costado nunca mucho ahorrar, porque no soy así muy gastón, pero yo creo que viene desde pequeño, lo que decíais, que va con la persona, pero... Influye mucho si cuando eres pequeño te enseñan a lo que cuesta realmente ganar el dinero, sí, y lo chulo que es ahorrarlo. A mí de pequeño, cuando me daban la paga, la metía casi toda en una hucha que tenía un sistema, sí, que cada vez que metías la moneda sonaba una musiquita. Entonces, con la tontería esa, pues iba ahorrando. Y luego, al cabo del tiempo, tenía dinero para comprar cosas y decía, joder, pues esto está muy bien. Y me acuerdo que el primer ordenador que me compré, tenía yo 16 años o así.
Ese es el objetivo de todos los niños.
Sí, sí, sí. Y me lo compré íntegro con todos los ahorros que tenía de las pagas. Un ordenador ahí completo con... Y estaba encantado. Me daba, no sé, me dio mucha satisfacción decir, este es el dinero que he ahorrado yo.
Claro, yo por ejemplo a mi hijo, yo le, uh-huh, enseño a ahorrar. O sea, yo le digo, de la paga esta que te doy, la mitad a la una hucha,
sí,
y la otra mitad a lo que tú quieras. Incluso menos de la mitad a gastar, mm, y lo otro a la hucha. Y así lo hace.
Bueno. Mis hijos también desde pequeños siempre han ido metiendo, aunque luego, como han sido tan buenos estudiantes y han sacado tan buenas notas, siempre les regalábamos un regalo para que tuvieran pues
un premio, un premio.
Pero el dinero también han ido ahorrando. Y ahora ya los mayores que son y tienen su cuartillita.
Genial,
sí,
claro.
Sí, sí.
Pues yo creo que eso va desde la infancia. Si no, es muy difícil luego. Bueno, es difícil. Si no tienes dinero, no tienes dinero, pero...
Claro, pero...
Si se cultiva desde que
así
eres pequeño...
Así es.
Mucho más...
Yo creo que la educación un poco de casa también, la que te dan.
Eso es,
sí.
Venga, pues vamos con el trivial rápido sobre el ahorro. Vale, en casa. ¿Cómo podríamos ahorrar dinero simplemente con las actividades que hagamos en nuestra casa?
Con las actividades
sí,
de casa.
Sí, con el uso diario de nuestra cocina,
cuidando las
baño,
cosas, limpiándolas no,
ahorrando
a menudo.
En la luz, en el agua.
Y claro.
En... Que se va mucha pasta, sobre todo
mucha
en la electricidad.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo podríamos ahorrar ahí? ¿Qué se te ocurre?
En agua, por ejemplo.
No dejando correr el grifo, ¿no?
Exactamente.
Mientras estás lavándote los dientes, cerrar el grifo.
Eso es muy típico. La
sí,
ducha,
es muy típico de todas, sí.
La ducha también, que sí. La gente la deja correr. Mm-hmm. No, una ducha no puede durar más de 20 minutos.
Al fregar los platos en el fregadero, no dejar el agua correr, sin ahorrarla.
Mm-hmm. Bien, pleno. Aprovechar la vajilla. Si tenemos la vajilla, es que sí. Llenarlo, lavadora igual.
Llenar la vajilla. Y todo, claro, y luego ya ponerlo. Yo
algo,
es lo que hacía.
Algo que no sé quién comentó antes, que es hacer una lista a la hora de salir a comprar cualquier cosa.
Mm-hmm. Pero eso no es en casa, Moreta.
En casa, estamos hablando de casa.
Bueno, sí, son compras.
O sea, tú sales de casa con algo ya predefinido. Uh-huh. y ir con la mente de que vas a venir solo con eso que necesitas.
Así es. También siempre.
Apagando luces
se dice,
también.
Se dice que ir a la compra tienes que ir en determinada hora para que no vayas con hambre,
claro.
Porque si no coges cosas de las compras.
Ahí ya confundes deseo con necesidad.
Bueno,
deseo comer todo lo que pilles.
Sí,
a mí también, a mí se me pone hambre cuando voy al supermercado, ¿eh?
Y uno de los...
la luz también, apagar luces. Que mi padre siempre iba detrás de nosotros apagando las luces.
Y aparte
¿puede estar de vosotros apagando luces?
Aparte de apagar la iluminación, en electricidad se nos va una pasta muy
grande. Calefacción. ¿Calefacción?
Sí, pero hablo de electricidad principalmente. Una cosa que es muy sencilla, que es revisar qué potencia tenemos contratada en casa. ¿Vale?
Los cargadores.
Porque sabéis que la potencia que pagamos es... La pagamos fija todos los meses.
¿Los cargadores están los enchufados, corren, están corriendo?
Nah, no, prácticamente nada.
No, es que yo tengo costumbre de a los chicos de aquí decirles que me los desenchufen, porque hombre, siempre los dejan enchufados.
Es mejor desenchufarlo, pero no.
No sé, no tiene un razón.
Entonces, si revisáis la potencia que tenéis contratada y la ajustáis a lo que realmente necesitáis, pues os vais a ahorrar una pasta gansa todos los años. Depende de lo que tengáis.
¿En qué? ¿Iberdrola, por ejemplo?
Depende de tu compañía.
Ya, ¿pero de qué? ¿De electricidad?
De electricidad, sí. Porque eso es una cuota que se paga fija todos los meses. Y si tienes mucha potencia contratada, más de la que necesitas... Pues,
¿y cómo sabes la que necesitas, hijo?
Lo miras, pues miras tus electrodomésticos y miras el consumo que tienen. Y lo sumas. Es muy sencillo. Es una suma y una división, no tiene más. Entonces ahí se va mucho dinero. Y también la tarifa que tengas. Muchas veces las compañías te ofrecen sus propias tarifas y al final sales perdiendo. Entonces, revisadlo, porque coger la tarifa esta de discriminación horaria, la que antes se llamaba tarifa nocturna, y activar usar el mercado regulado, usar las tarifas del mercado regulado, no el mercado de las privadas. También, os vais a ahorrar una pasta, pero bueno, eso es investigarlo un poquito. No es muy difícil, aunque al principio suena raro, pero si miras un poquito cómo ahorrar en la electricidad, te puedes ahorrar una pasta. Yo antes, en el piso donde estaba antes, creo que llegaban facturas de unos 50 euros al mes. Y ajusté todo eso y pagábamos unos 16, menos de 20.
Sí.
Menos de la mitad, sí. Sí,
pues
sí, sí.
Hay mucha diferencia.
Así que ahí se puede ahorrar mucho dinero.
Es que hay mucha gente que tiene mucha costumbre de ir dejando las luces encendidas, no sé por qué. A mí aquí en la residencia los chicos salen y te dejan la luz encendida. Y yo digo, jodines, pues como lo hagan en su casa, se gastarán un bastón. Y me da rabia.
Perfecto. ¿Algo más que se os ocurra en la vida bueno, cotidiana yo creo para ahorrar en todo.
A todos nos interesa mirar esas cosas porque cuanto más gastemos, más pagamos. Y ahora se ha puesto la
yo
luz.
Yo ya lo he dicho, pero me parece una cosa buena cuidar las cosas, lo que me han enseñado a mí. Claro. Cuidar las cosas y limpiarlas, porque cuanto más cuidas las cosas, menos gastas. Limpiar los zapatos, las zapatillas.
Los teléfonos, si le echas agua, se mantienen limpios también.
No, en serio. Si tú cuidas unos zapatos y los limpias y... Oh, perdón. ¿Te van a durar más?
Sí, cualquier cosa. La silla incluso que tiene.
Sí, cuidar, lo que es cuidar las cosas.
Hay gente que lleva los zapatos siempre relucientes porque...
Pues sí.
Yo
me fijo mucho en los zapatos de la gente.
Me acuerdo mi suegro, que ya no vive, pero siempre, y se los limpiaba él y mi marido, su hijo, igual siempre ellos se los han limpiado, pero siempre los han llevado limpios. Yo a mi hijo lo he intentado, pero como son zapatillas deportivas, pues es distinto. Pero distinto, pero siempre lo he intentado decírselo, que se lo limpiaran ellos.
Siguiente tema, Joaquín.
Nada, está ahí, yo creo que sí, hemos visto bastantes consejillos para ahorrar en la vida cotidiana.
¿Qué les ha parecido el programa?
Pues muy bien, práctico.
Práctico, claro. Ya,
bueno, Mónica se puso ese objetivo.
Eso es.
¿Práctico te ha parecido a ti?
A mí también, sí, porque ya te digo que ahora gasto menos que antes. Diría que si no el doble, sí, un cuarto.
Y ya vemos que Joaquín se ajusta a la tarifa y yo ahorra un montón.
Y sigo con mi hucha musical.
¿Sigues con tu hucha?
Sí, por supuesto.
No, pero yo
tengo que ahora, con lo billete, de la niñez.
Pero con los billetes suena peor. Cuando metes ahí billete no suena.
Dice, estos no son monedas.
Suena desafinado.
o es falso. Es el ese que son falsos.
A lo mejor es eso. Claro, meto billetes de 60 y suena mal.
Pero si todo, yo creo que la mayoría de gente tenemos hucha. Tú deberías tener una, Mónica, en serio.
Sí, tengo hucha.
Ya sé por dónde vas tú.
No, hucha. No, la hucha de verdad.
No, yo tengo una hucha de verdad. Pues entonces, pero es que no,
Mónica, lo que tiene.
¿Pero qué lo voy a hacer?
Mónica, lo que tiene que hacer es lo del tabaco.
¿Cuánto,
¿cuánto
gastabas tú? 10.
Repito, 10. Cada dos días, 5.
5, pues coge 5 cada dos días, incluso hasta semanal, 5, y lo metes en la hucha. Y ya. Y te olvidas. Bien. Te voy a preguntar todos los días por eso ahora.
O sea, al cabo del mes tendrías
20 euros.
20 euritos.
20 euros y al año, 5 por 20, 200
pavos.
200
pavos. 200
más.
No, 20 por 12.
Como son 12 meses,
más de 200.
20 por 12.
240.
¿Cuándo? Do it, please.
Al cabo del mes, si ahorras 5 cada 2 días, tendrías 40. No, tendrías 5,
20 al mes.
No puede ser.
Si ahorras 5. En la calculadora.
No, porque yo le puse cada semana. Yo le puse cada semana para que no lo tengas muy pendiente. Entonces, son 4 semanas a 5.
Vamos a ver, si antes gastabas 5 euros cada 2 días y ahora lo metes en una hucha, al cabo del mes tendrías 75 euros al mes.
Bien, bueno, más, mejor todavía.
Gastabas 75 al mes.
Pues luego al año.
O sea, que al cabo del año, a ver, 75... No puede ser.
Mil y pico.
900 euros.
Hostia, tío.
900 euros al año.
Al año.
En tabaco.
Sí. Menuda hucha, pues.
Te haces unos viajes por ahí que no veas.
¿Y eso que fumabas?
Me voy.
Yo que tú me lo
fumabas harías, poco, pero aún así, 900 euros al año, ¿eh?
Es mucho. Mucho.
Bueno,
no lo digas tanto, a veces no lo voy a hacer.
Pues inténtalo.
Inténtalo, eso es. Por lo menos, inténtalo.
Perfecto.
Terminamos este programa de buena mañana con estos agradables compañeros Mónica, Carmen, Joaquín.
Gracias,
y un
Jimbo.
Servidor que no me acuerdo el nombre del servidor.
Fernando Moreta.
Pero porque todo el mundo se lo sabe menos yo.
Fernandito.
Así que siendo las... ¿Qué hora es? Son las
12:10.
Las 12:10. Damos por finalizado este programa. Un placer. Seguimos, nos vemos en el próximo programa.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
Adiós. Aquí es quizás. Aquí es mañana.
FLM Radio.
La voz sin barreras.